guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
Menos de un año de la victoria de Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales del 2019, hay como una especie de luna de miel lógica de una gestión que recién arranca, que además tiene una especie de protección mediática y apoyo y enamoramiento, acá en Argentina, ni hablar de algunos sectores mediáticos. Bueno, a pesar de eso, hubo una muy buena elección del Frente Amplio. El Frente Amplio mantuvo Montevideo, mantuvo Canelones, no solamente lo mantuvo, sino que lo ganó con una diferencia bastante importante, eso mostrando un poder territorial todavía más que vigente. Pero bueno, para hablar un poco más en detalle de este tema, tenemos al amigo Martín Clavijo. Él es dirigente del Frente Amplio y además es presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, justamente. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por este tiempo.
Augusto, buenos días para ustedes y bueno, muchas gracias por el contacto.
Bueno, a ver, hagamos un pantallazo general. Digamos, nosotros estuvimos hablando bastante ayer en la noche cuando se estaban dando los resultados. Si uno ve el recuento de las alcaldías o los departamentos que estaban en juego, el Frente perdió algunos, ¿no? Ponía en juego 6 y ganó 3, mantuvo 3. Pero así, explícame por qué y explicar a los oyentes por qué, a pesar de esa situación, es una buena elección para el Frente Amplio.
Ahí está. Bueno, primero que nada, es bien como tú lo decís, nosotros aspirábamos a por lo menos mantener las 6 intendencias que teníamos. Vale destacar que Uruguay tiene 19 departamentos. El Frente Amplio gobernaba en 6. Pero lo que es importante que se mantiene el gobierno en Montevideo, en Canelones. ¿Por qué es importante? Primero que nada, porque la capital es Montevideo. Pero en esa zona metropolitana entre Montevideo y Canelones vive más del 55% de la población de Uruguay. Entonces, el otro 1.300.000 habitantes, nosotros somos muy poquitos, está dividido en los 17 departamentos restantes. Entonces, lo que consolida es al Frente Amplio como la principal fuerza política del país, sin lugar a dudas. Es más, si comparamos el porcentaje de votación con respecto a las elecciones anteriores departamentales, el Frente Amplio sube la votación en Montevideo y sube la votación en Canelones. Y si vamos un poquito más cerca con relación a octubre, el Frente, son elecciones distintas, ¿no? Tienen, sí. En las elecciones departamentales municipales juega más el liderazgo local, el referente local. Pero igual es un aumento en la votación en Montevideo y en Canelones, que para nosotros es muy importante. Uh-huh. Y la otra, y también se puede hacer una lectura al revés, la otra lógica es que el gobierno se hace fuerte hacia el interior del país. Rocha, por ejemplo, para nosotros habíamos tenido una muy buena votación en Rocha, y bueno, se perdió por muy poco, también Paysandú, y bueno, se mantuvo Salto, que es un departamento importante, el cuarto en población, mayor cantidad de población. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, que en el interior del país el gobierno, el Partido Nacional sobre todo, es fuerte aún. Entonces, ahí es donde nuestra fuerza política tiene que hacer esa lectura. Bueno, ¿por qué no estamos llegando a ese electorado cuando de repente en algunos municipios que son nuestros hemos tenido buenas gestiones?
A ver, posémonos sobre eso, Martín. ¿Por qué crees que está marcada la división interior y zona metropolitana? ¿A qué crees que se debe esa? No sé si fractura, pero sí división, sí,
es algo como histórico, ¿no? Yo conozco muy bien mi departamento Canelones porque es donde vivo, ¿no? Y vos sabés que en algunos municipios se ha hecho una muy buena gestión, porque el gobierno departamental nuestro no hizo ninguna discriminación de los municipios, si son de este partido, si son del otro, y se hizo una, pero en obras, en vivienda, en infraestructura, y sin embargo los perdimos. O sea, es como algo muy, hacia el interior juega mucho la figura del caudillismo todavía acá en Uruguay. Entonces es muy difícil de repente a esos compatriotas enamorarlos con un proyecto colectivo como es el Frente Amplio de repente. Pero obviamente puede tener otras lecturas también. Obviamente, como tú decías también, la figura del presidente, ese enamoramiento que hay en estos meses, que nosotros tenemos alguna crítica, también jugó su papel. De hecho, nosotros tuvimos que salir públicamente porque el presidente y los ministros estaban haciendo campaña en la departamental, evidentemente. Uh-huh. Y lo otro que me gustaría resaltar es que en varios departamentos se juntaron la misma lógica de la campaña a nivel nacional en el año pasado, lo hicieron a nivel departamental. También explica por qué, por ejemplo, se perdió Rocha, por ejemplo. Si no, el Frente Amplio hubiera retenido Rocha. Y bueno, hubo ahí un trabajo político de coalición que también... Que el trabajo político de coalición en los gobiernos departamentales es muy difícil de hacerlo, justamente por la figura de los liderazgos locales, que yo te digo, es muy difícil construir ahí, y bueno, en Rocha lo lograron, en Paysandú también, en Montevideo estaban los cinco partidos de la oposición unidos, y no llegaron al 40%. Claro. Esa es la lectura que hay que hacer. Evidentemente que obviamente el gobierno tiene su nivel de aprobación, porque no vamos a estar ocultándolo. Si nosotros tenemos crítica a ese posicionamiento que tiene, porque yo pienso que las condiciones para que el gobierno llevara de buena manera de repente la pandemia las crearon el gobierno del Frente Amplio, con la infraestructura en la salud, el modelo de salud implementado en la reforma integral de la salud que hizo el Frente Amplio, uh-huh. las reformas edilicias, la solidez económica. Uruguay venía de 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, histórico. Bueno, entonces creo que eso le permitió al gobierno llevar de mejor manera la pandemia. Y también yo creo que, evidentemente, lo demográfico juega también. O sea, aquí lo difícil es Montevideo y Canelones, pero si salto un poco en esos departamentos que yo te menciono, que ve tan poca población, es muy fácil de controlar. No digo fácil, pero por lo menos uno les es más fácil detectar a las personas que pueden tener contacto. Yo miro a ustedes ahí en Buenos Aires, donde en la provincia donde viven 10 millones de habitantes, o sea, es muy complicado, ¿no?
Totalmente. Martín, pero... a ver, yo una de las cosas que destaco, yo creo, a ver, el gobierno tenía todas las de ganar, el empujón de ser los primeros meses de gobierno, el apoyo, este apoyo que siempre tienen los presidentes que recién están comenzando, una pandemia relativamente controlada, una situación relativamente controlada, por los motivos que decís vos, algunas cuestiones de una herencia positiva, tal vez algunos aciertos que pueda haber tenido el gobierno, pero lo que veo es esto, ¿no? Veo un Frente Amplio que perdió por muy poquito en el 2019, después de 14 años de gobierno, y al mismo tiempo una continuidad de la capilaridad territorial, ¿no? Tanto en Canelones como en Montevideo. Y el tercer factor que es lo que te quiero preguntar es, el Frente está en un momento de recambio de liderazgos, ¿no? Digamos, bueno, Tabaré dejó de ser presidente, el PP ahora renuncia a su bancada como senador, tiene 85 años, tiene que cuidarse, bueno, lo que dijo él. Entonces hay como un escenario de nuevos liderazgos. La pregunta es, Carolina Cose, intendenta electa de Montevideo, y Yamandú Orsi, el intendente ya que continúa, que se logró reelegir en Canelones, ¿son parte de ese recambio de liderazgos nacionales que puede empezar a pensar el Frente Amplio de cara a los próximos desafíos electorales?
Bueno, sin duda que sí. Yo creo que, a ver, aquí en Uruguay es tan difícil hablar de renovación política porque, bueno, son compañeros que de repente tienen 50 años y Cabina tiene 50 y poco, ¿no? Nos cuesta muchísimo hablar de renovación generacional antes de los 45 años en Uruguay. Claro. No sé si ahí funciona algo parecido, pero... Aquí la tradición política es complicado hablar de renovación antes de esa edad, pero sin duda que sí. Yamandú Orsi repite la intendencia en Canelones terminó su periodo de gobierno con un 67% de aprobación en Canelones. Para mí es un candidato completo, digo yo, porque hablando en términos de ciencias políticas, es un cachol, ¿no? Él capta votos de otros partidos. Claro. Estoy seguro que aquí en Canelones hubo muchos votos de la oposición que lo terminaron votando, estoy seguro. Uh-huh. Y bueno, Corina Cose se consolida obviamente en la capital del país. Hay todo un mensaje ahí detrás, porque ella fue candidata a presidenta.
La interna. Uh-huh.
Hay todo un mensaje que hay que saber leer. El Frente Amplio entra ahora en un periodo de autocrítica y de evaluación de las elecciones presidenciales, porque iba a ser un proceso que se iba a llevar adelante a partir de mayo, porque estas elecciones que se hicieron ayer iban a ser en mayo. Sí. Y a partir de mayo iban a pasar un periodo de autocrítica. Bueno, ese periodo se retrasó y empezamos ahora, desde octubre a diciembre, un periodo de evaluación y autocrítica que terminará en un congreso, donde ahí delinearán la estrategia política en estos 5 años, ¿no? Para los próximos 5 años. Y luego el Frente tiene elecciones internas de recambio de autoridades, que se va a hacer en abril. Así que ahí también es una instancia para los Frente Amplistas importante para la renovación de sus autoridades y a su vez lo que va a ser nuestra estrategia política de construcción para el 2024, para las próximas elecciones. Y lo que tenemos en el medio, que no es menor, que a mí me gustaría resaltar, que son 50 años del Frente Amplio en el febrero del 2021. Uh-huh. Que me animo a decir que es la construcción política de izquierda más longeva del mundo. Hoy en día sobreviven en el Frente Amplio más de 30 sectores políticos del más amplio espectro ideológico, ¿no? Uh-huh. Creo que el Frente Amplio, y no es porque yo sea parte ni que me toque el tema de cerca, pero creo que es un faro para la izquierda latinoamericana que no ha tenido, creo yo, la fortaleza de reivindicar la unidad por encima de las diferencias, que eso no, evidentemente en el Frente Amplio todos los días tenemos discusiones porque no pensamos igual en todo, pero es capaz así todo de formar los consensos necesarios para poder hacer política, ¿no? Y durante 15 años para gobernar, que no es menor. Totalmente. Entonces creo que es un mojón importante para nosotros el febrero del año que viene, donde el Frente Amplio cumple 50 años de existencia, ¿no?
Martín, te hago la última y te pido que sea lo más breve que puedas. ¿Cómo evaluás estos meses de la calle Pou? Digo, recién decía, ¿no? Todo lo que hay alrededor de su imagen. Acá en la Argentina se ensalza mucho la figura de la calle Pou, un poco para pegarle a Alberto Fernández. Hay muchos argentinos supuestamente que se quieren ir a Uruguay porque ahí se vive con más libertad. No sé si saben que la intendente electa es de izquierda, ¿no? No sé si saben que Carolina Cose es media zurdita para los que se quieren ir a Uruguay a vaya a saber hacer qué cosa, escapando del comunismo en Argentina, ¿no? Me parece que se van a llevar una sorpresa. Pero, ¿cómo analizás estos meses de la calle Pou, con el mega proyecto de emergencia que se aprobó, que ustedes tuvieron muchas críticas? Contanos un poco eso, más desde la discusión de la gestión.
Mirá, sin duda que él está teniendo una presidencia netamente presidencialista. Él está en todos los temas. Entonces tiene un poder concentrado sin precedentes a nivel de la derecha. Y después lo que tiene, que acá un compañero muy bien lo describía, una agencia de publicidad atrás, una agencia de marketing, hasta el más mínimo detalle. Y como vos decías al inicio de la entrevista, un cerco mediático importante, de un apoyo de los medios de comunicación, de los más grandes, muy grande. Porque dentro ahí juega una ley de medios, la regulación de medios que el Frente Amplio impulsó, de la democratización de la información y bueno, de los permisos, de las licencias para los canales y todo eso, que evidentemente al abrir la cancha de la competencia, los grandes monopolios de empresas de comunicación, de los canales de TV, evidentemente estaban en contra. Y bueno, ahora que él anunció que va a trabajar sobre esa ley y que le va a hacer cambios, tiene todo el apoyo de los medios. Pero evidentemente, esa publicidad que se da en Argentina, de Uruguay, que es un paraíso, es, puede ser un paraíso porque pero para el que para el argentino que tiene recursos y que tiene plata para vivir, porque Uruguay es un país caro para vivir. Un argentino trabajador, obrero, no es tan fácil venir a vivir a Uruguay. Hay que abrirle un poco los ojos ahí, porque no es lo que ahí se predica y lo que ahí se vende. Sí. Puede venir el argentino que tiene plata, que hay mucho argentino que tiene casa acá, que tiene campo, o sea, ese sí va a vivir bien, porque aparte va a tener beneficios fiscales. Ahora, claro, el trabajador, el que viene a trabajar en una fábrica, o que es cuentapropista, a vivir el día a día, es muy complicado. Eso es lo que hay que decir en Argentina, que hay que dejar claro eso, que puede subsistir el que tiene plata, pero el que no tiene plata se le va a hacer muy difícil, porque Uruguay es un país caro hoy en día, y la inflación subió un 10% durante este año, imagínense.
Bien, Martín, muchas gracias. Como siempre, vamos a seguirla, obviamente vamos a ir charlando un poco de todo lo que pasa en Uruguay.
Muchas gracias, Augusto, por el contacto, y bueno, sabés que acá estamos a las órdenes. Un abrazo grande para ustedes.
Abrazo chau, para chau. Vos. Ahí pasaba. Martín Clavijo es integrante del Frente Amplio, es presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales. Una elección importante la que ha hecho el Frente Amplio, manteniendo los gobiernos en tres de las cuatro ciudades más importantes. En el caso de Canelones y Montevideo, el 55% de la población de Uruguay vive allí. Se han ganado con mucha diferencia. Y si no son muchos los partidos progresistas de centro izquierda que gobiernan capitales en América Latina. Eso es un dato que me parece que es importante. Si hacemos el mapeo, lo vamos a encontrar. Bueno, ahora recién el Bogotá tiene una alcaldesa progresista, feminista, pero después el resto son más que nada gobiernos conservadores. Y si ahora lo comparamos dentro de los que se puede hacer con las elecciones municipales que se vienen en Brasil, el Partido de los Trabajadores y la izquierda viene muy atrás, corriendo muy atrás, y me animo a decir que solamente hay una de 20 y pico de capitales que puede llegar a gobernar. El resto va a ser gobernada por partidos de centro derecha. Así que bueno, un poco lo que ha dejado esta elección en Montevideo, que refuerza el poder del Partido Nacional y el oficialismo en el interior y el Frente Amplio en las dos ciudades más importantes.